Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Estamos aquí de nuevo, Andrés Jost al sonido y Cristina Junyent, quien nos habla desde Vila Urania, el Centro Municipal de Barcelona, especializado en programas de ciencia. Es en este contexto donde Fenòmens Naturals invita a expertos que nos hablen de ciencia y de su desarrollo y su historia. Nos podéis encontrar en la xarxa de radios comunitarias de Barcelona y en iVox, ya sabéis, con dos OEs. Y a quien se quede con curiosidad, que busquen el blog fenomensnaturals.net, donde encontrará más información y enlaces a diversas fuentes. Empezamos. Empecemos. Hace dos semanas hablábamos con Elvira Rocha Barral, experta en Cajal, de la Juventud y Formación como Médico de Santiago Ramón y Cajal. Apuntamos algunos de sus trabajos y que empezaba el doctorado, pero nos dejamos algo, ¿verdad? Elvira, ¿qué trabajos de Cajal nos dejamos?
Bueno, todos los títulos que había alcanzado, y sin ir a Madrid porque su padre prefería que se quedara en Zaragoza, había conseguido ser ayudante interino, ser practicante de primera clase en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y finalmente profesor auxiliar interino. Pero claro, el doctorado exigía la presencia en Madrid. Entonces, no pudo hacer nada el padre de Cajal para retenerlo, y se presentó. En el tribunal estaba nada menos que a quien ya había conocido Cajal, don Aureliano, maestre de San Juan. El doctorado consistía en una pregunta sobre la historia de la medicina, una temática, un análisis químico aplicado a las ciencias médicas y un conocimiento de la histología normal y patológica. El número 4 era una lectura que tenía que durar media hora y permitía que los del tribunal preguntaran durante 15 minutos.
Cada uno, cada miembro del tribunal preguntaba durante 15 minutos.
Y ya viendo que uno de los miembros era don Aureliano, Cajal estaba tranquilo, pero el resto se ensañó un poco y resultó además que de los primeros ejercicios algunos no se hicieron, ya no valían, de manera que Cajal quedó desconcertado. Pero al encontrarse ya con las preguntas que le hacía su querido don Aureliano, salió con mucho éxito y obtuvo el título de doctor.
¡Ostras! ¡Qué fuerte! Entonces, una vez doctor, ¿Cajal ganó alguna plaza o obtuvo algún trabajo?
Una vez doctor, ya pensó en situarse para poderse ganar la vida. Y empezó a
trabajar. ¿Ya se dedicaba a la microscopía entonces?
Se había comprado un microscopio.
Sí.
Se pudo comprar la marca Beric, que no era tan buena como la que él aspiraba a tener, y finalmente, cuando estaba preparando ya una oposición, que era el fin del padre y de también el mismo Cajal, tiene de pronto un malestar, una hemoptisis. Tiene que parar completamente sus estudios, retirarse, descansar. Se va a Panticosa, por suerte allí puede estar descansando en un lugar que es muy bello, muy bien atendido, y se repone. Y el resto de su vida, Cajal tuvo una vida precisamente muy movida y nunca más volvió a tener el cansancio ni recuerdo de esto tan grave que en aquella época se llevaba a tanta gente por delante.
Vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes lo que es una hemoptisis. Es una expulsión de sangre de los pulmones, es como escupir sangre. Y esto a Cajal le asustó mucho porque era indicio de tuberculosis.
Claro. Y en aquella época la tuberculosis se llevaba por delante a muchísima gente porque no había nada a hacer más que el descanso en sanatorios de cierta altitud, para que el aire fuera mejor, pero
claro,
nada más.
Unas condiciones especiales. Y por lo que cuentas, Cajal ya, cuando se recuperó de esta crisis tuberculosa, ya nunca más tuvo ningún problema.
Con la salud no tuvo ningún problema y trabajó intensamente durante muchísimos años, precisamente.
Un luchador infatigable. Y entonces, una vez recuperado de su tuberculosis, ¿cómo siguió su vida?
Hace una oposición más, para director de museos. Y tiene un feliz encuentro con una chica joven lista de Ayerbe, que se llama Silveria, y no lo piensa demasiado, tiene muchas ganas de formar una familia. Se casa con doña Silveria, no le da tiempo a que vengan sus padres. Estuvo presente Pedro, el hermano, pero ya se encontró con un pequeño sueldo, muy ajustado, y casado con doña Silveria, pero con el empeño de todas maneras de conseguir una cátedra por oposición.
Bien, o sea que fue un flechazo lo de Santiago y Silveria.
Total,
Silveria Fañanás.
Fañanás,
sí, de Ayerbe.
Una mujer muy brava que cuidó muy bien a los hijos y fue muy valiente y muy prudente.
Y entregada.
Totalmente.
Entregada, sí. Bien, entonces él se casó en 1879. Y una vez casado y aspirando a una cátedra o a una plaza fija, ¿dónde se instalaron Ramón y Silveria?
Pudieron finalmente, Cajal, instalarse en Valencia. Y en aquel momento la Universidad de Valencia tenía excelentes profesores y además profesores de nueva escuela que publicaban en dos revistas que se habían hecho muy famosas. De manera que Cajal, todo lo que podía trabajar, lo mismo en la asignatura que le había tocado, que no era la preferida por él, como en la que él pretendía precisamente desarrollar todo su saber, que era en histología, podía ir fraccionando sus averiguaciones y sus estudios. Y en las dos revistas llegó a publicar una cantidad enorme
de trabajos.
Trabajos y con su Beri comprado en Zaragoza, pero utilizando los que eran de mejor marca que le proporcionaba la universidad.
Vale, o sea que ya tenemos a un Cajal dedicado completamente a la anatomía microscópica. Y entonces, la histología, que
a
es la ciencia de los tejidos.
Y que él iba publicando en fascículos, pero que esos fascículos se publicaban en una de las dos revistas valencianas, de manera que él podía ya utilizarlas con sus alumnos.
Vale, de manera que sus alumnos podían aprender histología normal de los tejidos animales, supongo, básicamente, ¿no? Porque estudió básicamente animales,
sí.
Y lo publicaba ya, porque entonces no había ninguna noción de cómo era la histología de los tejidos animales.
No, y además, al poco tiempo de estar en Valencia, precisamente tuvo que hacer aquel famoso viaje a Madrid, en el cual tuvo el encuentro con Simarro.
Y Simarro le habló de alguna cuestión técnica relativa a la histología y a la microscopía.
Simarro era un hombre muy interesante, de muchas facetas, que había perdido a los padres, había sido educado por unos parientes, pero de una gran cultura. y sobre todo había vivido en el norte de Italia, donde había conocido nada menos que la tinción de Golgi, que en aquel momento era totalmente nueva, como argéntica. Y en este viaje de Cajal a Madrid, Simarro lo llevó a su laboratorio y les enseñó las preparaciones de Golgi. Quedó tan entusiasmado que nada más llegar a Valencia empezó a probar esta tinción y efectivamente aquello fue el principio de lo que sería después una larguísima carrera con éxito.
Claro. Y era una tinción cromoargéntica y solamente recordar a los oyentes que en el episodio anterior hablábamos de la tendencia o de la afición de Cajal a la fotografía, que también se hacían con sales de plata, con lo cual coincidía con sus aficiones, coincidían con sus tendencias profesionales.
Sí, y además tenía una virtud de gran dibujante, porque en aquella época para poder dibujar lo que se veía al microscopio existían unos aparatos de las grandes casas fabricantes de microscopios que permitían con el ojo izquierdo mirar al microscopio y con el derecho mirar al papel. Pero Cajal no necesitó nunca este aparato. Él lo hacía con los ojos directamente, a ojo desnudo, uno en el microscopio y con el otro miraba el papel.
¡Wow! Un poco camaleónico, en el sentido no de la piel, sino de los ojos.
Y, curiosamente, los dibujos eran preciosísimos.
Siguen siendo excelentes.
Sí. Excelente. Y además los hacía, por lo que hemos visto después, cuando los han reproducido y los hemos podido ver, en trozos de papel que parecen recortados de sobres, de restos de papel, que tal vez buscaba papeles de gran calidad y eran de la correspondencia que él ya tenía, porque en Valencia ya había estrenado su correspondencia con Alemania, con uno de los laboratorios que fue el primero que escogió y con el que tuvo un gran diálogo desde el principio.
Estupendo. Y entonces, mientras Cajal estaba en Valencia, pasó algo. Estalló una epidemia de cólera en España.
Había estallado varias veces y aquí lo que iban a hacer era la prueba que traía Ferrán, elaborada en Barcelona, como vacuna. Ferrán, que ya conocía a Cajal de tiempo atrás en Zaragoza, había viajado para conocer a Pasteur y, inspirándose precisamente en el trabajo de Pasteur, había elaborado una vacuna que quería aplicar. Y como en Valencia el cólera aparecía muy a menudo, era muy fácil estar esperando el momento en que convenía hacer esta prueba de vacunación.
Estamos hablando de Jaume Ferrán i Clua.
Sí.
El microbiólogo barcelonés.
Y gran amigo de Cajal desde Zaragoza, precisamente por el asunto de la fotografía, porque los dos eran muy aficionados a los nuevos procedimientos que iban apareciendo y ellos, cada uno de ellos por su parte, había inventado y se había arriesgado a hacer pruebas personales que después se fueron aprovechando y quedaron como propias.
Estupendo. Entonces, cuando la península se vio afectada por una epidemia de cólera, la Diputación de Zaragoza le encarga un estudio sobre el microbio a Cajal.
Y Cajal tiene una finca, parece que era de su padre, en Mozarrifar, y allí se va con la familia, solo acude su hermano Pedro a verle, pero se pasa muchísimo tiempo y hay un trabajo muy bonito donde Cajal está empeñado en encontrar cómo atajar esta infección tan tremenda. Y este trabajo de Mozarrifar lo publica también la revista de Valencia, de manera que se da a conocer enseguida. Y se establece una rivalidad que, empezando en Valencia, continuará en la próxima etapa de Barcelona y será, además, muy complicada de resolver.
La rivalidad entre Jaume Ferran y Santiago Ramón y Cajal.
Sí. Vale. Entonces es cuando la Diputación de Zaragoza dice él en sus memorias que le regala el gran microscopio marca Zeiss, el querido por todos. Y
mientras... Pero ahí es donde entra la sagacidad de Elvira, que no se lo acaba de creer y va a buscar las actas de la Diputación de Zaragoza. ¿Y qué encuentras?
Y tengo recortado en la fotocopia de las actas y dice nada menos que él no podía ir precisamente a Zaragoza, envía a su padre y dice... La Diputación de Zaragoza, reunidos todos sus miembros, reciben al padre de Ramón y Cajal y le entregan una cantidad importante de dinero que equivale al valor del microscopio que Cajal se comprará, no.
O sea que no le dan lo que se transmite de boca en boca o de que Cajal recibió como remuneración un microscopio de la Diputación de Zaragoza, no es así. Él recibe una remuneración que él decide que invierte en un microscopio.
Porque era la ambición, desde que había conocido a Simarro, sabía que él tenía que conseguir precisamente un microscopio de esa calidad.
O sea que ya tenemos a Santiago Ramón y Cajal conociendo la técnica de Golgi y con un microscopio de alta calidad, mucho mejor que el Veric. ¿Qué marca es este microscopio nuevo? ¿Lo hemos dicho?
Un Zeiss.
Un Zeiss.
Y yo aquí haría un inciso para animar a quienes son estudiosos de las autobiografías, porque la de Cajal debiera ser estudiada precisamente porque se toma como un relato al pie de la letra de la realidad. Pero no es eso. Cada uno tiene derecho a mirarse a sí mismo y hacer la historia de su vida, y más cuando esto se hace ya con cierta edad y uno no expresamente, sino por falta de memoria, tal vez equivoca datos. Yo creo que no era eso solo, pero la pena, y desde aquí me gustaría pedir, tenemos personas en las universidades que precisamente están dedicadas a la autobiografía, Isabel Burdiel en Valencia, por ejemplo, Ana Caballé en Barcelona, y yo creo que valdría la pena porque la autobiografía de Cajal no tiene más exactitud que la que se transmite cuando él plasma allá trozos de sus trabajos, pero no en el resto de todo lo que explica de su vida.
O sea que no son fidedignas al pie de la letra.
Y él tampoco lo dice, porque pone recuerdos.
Claro.
Y cada uno tiene derecho a recordar lo que quiere.
Y más una persona pública y del renombre que tenía él.
Ahí está. Por eso yo aconsejo que la gente que quiere leer a Cajal, una vez haya leído eso, que puede ser simpático, sobre todo acuda a buscar las obras verdaderas, científicas, en nuestras bibliotecas. Están llenas las bibliotecas de las obras de Cajal. Solo habrá un peligro, pero ya lo explicaremos más adelante. Y es que hayan perdido las tapas y eso crea un problema. Por lo demás, el lenguaje científico puro de los trabajos científicos de Cajal se entiende y es bellísimo.
O sea que animamos a nuestros oyentes no solo a que revisen los recuerdos de Cajal, lo que él dejó como su legado vital, biográfico, sino que además se revise también toda su obra científica, ¿no? Porque esto es lo que hiciste tú, leerla cronológicamente desde el primer trabajo hasta el último.
Sí, y además por orden, de manera que tenía que ir estudiando porque yo he sido licenciada en ciencias naturales, no he tenido que estudiar mucha medicina, mucha.
Claro, y mucha histología.
Mucha histología. Y curiosamente, a veces hemos encontrado también algunos detalles que a la gente les puede divertir. Y es que uno de los sus, López Piñeiro, uno de los escritores que más libros ha publicado sobre Cajal.
¿El historiador de la ciencia?
Sí, finalmente hizo el libro ideal, que es la relación de todos los escritos sobre Cajal y propios de Cajal.
Fíjate.
Pero como yo iba haciendo el trabajo con tanto esmero, con tanto cuidado, hubo dos datos de un trabajo que no me coincidían, que era de la veterinaria española. Y puesto que no vivo lejos en Barcelona del Colegio de Veterinarios, me fui allí para pedir de nuevo la obra de Cajal de la veterinaria española. Y me vuelven a mandar lo mismo. No comprendí aquello y en un viaje a Madrid para ver a unos parientes fui naturalmente con la colaboradora que era Rosa Jordana y es Rosa Jordana y nos fuimos a la Facultad de Veterinaria, a la biblioteca, explicamos el asunto y se descubrió que Cajal había estado transmitiendo toda su obra científica a la veterinaria española a partir de un punto que ya queda localizado en la próxima etapa, cuando él está en Barcelona y sufre, ya lo explicaremos, encuentra a alguien que no hemos sabido quién era, que le anima a publicarlo todo en la veterinaria española y esto ha escapado en lugar de ser tres los fragmentos en que Cajal había enviado el trabajo, López Piñeiro pone solo dos.
Ah, pero ahí estaba Elvira Rocha allí para descubrir.
Y como esto le gustó mucho a Pumarola, que es veterinario y fue presidente del tribunal que me examinó, me obligó, me animó más bien, me acompañó y entre los dos presentamos esto en un congreso de veterinaria.
Pues pondremos la relación en el blog fenomensnaturals.net. Para ir terminando ya, me gustaría comentar un par de cosas más antes de dejar Valencia para ir a Barcelona, pero bueno, me gustaría comentar los experimentos de Cajal con la nueva técnica fotográfica. Es cuando él empieza con sus autorretratos.
Sí, y que se explica muy bien porque está el detalle siempre de que una de las dos manos está escondida porque es la que utiliza precisamente para darle al interruptor para que se produzca la fotografía.
El disparador.
El disparador.
En todos los autorretratos hay una mano escondida. Está bien.
Y hacía muchos trucos que en aquella época a los que eran tan aficionados les parecía imposible, como utilizar columpios y cortar las cuerdas para que no se vieran y que la persona pareciera que estaba en el aire, o hacer fotografías de situaciones peligrosas haciendo un pequeño truco para que pareciera que estaba flotante.
¡Qué bonito! O sea, que en realidad él era modernísimo en su momento, era la técnica más punta. Él era realmente una persona muy, muy motivada por los inventos de su época.
Bueno, porque no hemos dicho además que él fue un muy buen pintor y muy constante en hacer unos bodegones muy, muy bonitos, de manera que le gustaba no solamente la reproducción, el arte, sino la técnica. Y efectivamente, es estudiar su pintura, que la han estudiado muchos, claro, también es muy interesante.
Oh, pues muy bien, tenemos aquí una persona muy estimulante y muy estimulada por los hallazgos del momento. Pues él estaba en Valencia y en 1887 se abre la convocatoria de una cátedra de anatomía que convoca la Universidad de Barcelona y él se presenta.
Sí, porque el padre le está aconsejando que vaya a Zaragoza, que estará más acompañado, y para Cajal eso podría haber sido una solución, a lo mejor, de formar parte de una familia más numerosa o ver más a sus padres. Pero tal vez la enorme calidad también de los que formaban parte de la Universidad de Barcelona le atrae, porque él, que ha buscado el contacto con Alemania, sabe que en Barcelona existe precisamente ese contacto y que además hay mucha gente joven dispuesta a experimentar con nuevas posibilidades de las tinciones. Y eso le lleva a decidirse por Barcelona.
Él obtiene la cátedra en Barcelona por concurso y empiezan algunas desavenencias con su padre porque ha elegido Barcelona en lugar de Zaragoza.
Sí, sí, tienen caracteres muy diferentes y tampoco sabemos muy bien cómo puede darse esa situación, pero tristemente duró toda la vida, al contrario de lo que ocurrió con su madre, que tenía muy buena relación y siempre fue un consuelo para él.
Bueno, tampoco la decisión fue mala. Venir a Barcelona tampoco fue malo para él, pero lo vamos a dejar ahí. Aquí.
Sí, sin olvidarnos de que dejó buenos discípulos.
En Valencia.
En Valencia, porque después los encontraría convertidos en catedráticos y esto para él sería también una satisfacción.
Pues estupendo. Hasta aquí Elvira Rocha Barral. Hemos dejado a Cajal desplazándose de Valencia a Zaragoza a finales de 1887. Seguiremos la historia de Santiago Ramón y Cajal ya camino de Barcelona dentro de 15 días. Ya sabéis, nos encontraréis en la xarxa de radios comunitarias de Barcelona y en iVoox con dos OEs. Y a quien tenga curiosidad, que busque en el blog fenomensnaturals.net. Ahí tendremos más información. Gracias a todos y hasta dentro de dos semanas. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.